asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Bueno, la espera terminó, sí, porque vamos a hablar de una gran película. Igual me pidieron que explicara lo de la canción.
¿Por qué elegiste Woz?
Porque Woz está de más.
Sí, está.
Para mí es el... No todo tiene que tener una gran explicación.
No.
Hay cosas que...
Sí, pero la tiene igual.
Que
la
sí.
Tiene.
No, yo sí quiero una explicación.
Pero porque la chiquilina estaba presentando fotos en la noche, entonces contando ovejas, la gente duerme. Pero no bueno, era muy necesario.
Yo quiero una explicación.
No era tan necesario.
Algo que me parece muy necesario.
La explicación
necesario.
Era un mal chiste.
¿Por qué, sí. ¿Por qué Cillian Murphy en todos sus papeles tiene que fumar tanto, loco? ¿Por qué?
No sé.
No, bueno. Tommy Shelby y Oppenheimer.
Bueno, ah, pero lo... yo creo que eso ya le contó para toda la carrera.
Son grandes papeles.
Dos papeles son todos.
Es algo de lo que sí. Se queja, ¿no? Claro. Timal, que es el que sí, dijo sí. Que no quiere fumar, no sé, hacer ningún fumador más.
Bueno, muchos actores empiezan a fumar porque agarran un papel sí. Que te fuma un montón y después no se lo sacan de arriba.
Qué viaje, ¿no?
Sí, lo que hubo que fumarse son las 3 horas de película que eso me...
¡Ah! Buen enganche. Eso es lo de fumador peligroso. Pero no estoy de acuerdo.
Mamita.
No estoy de acuerdo. 3 horas de película de Oppenheimer.
Sí.
¿Que cuándo fue que salió?
El 20 día. De julio.
¿20 fue o 21?
Sí.
¿21? Sí.
El mismo día que Barbie.
Obviamente Barbie mejor, ¿no? Superior. Ah,
bueno, pero eso no.
Lo vamos a hablar la próxima semana.
Sí, no.
Totalmente no.
Yo tengo muchas opiniones. Pero bueno, vamos a hablar ahora de Oppenheimer.
Oppenheimer.
¿Cómo era su expectativa para esta película, primero que nada? La mía era bastante alta.
¿Qué?
Pasa que yo ya había visto Barbie, entonces un poco bajó.
No, bueno, pero para. Yo digo tipo antes de que saliera. O sea.
Ay, no.
Tipo viendo los trailers y eso, yo me manejé.
Yo no vi los trailers.
Yo no vi los trailers. Sabía de un gran elenco.
Sí.
Pero está.
O sea, sí. Yo me manejé cuando. Ta, Nolan ya sabemos que es un enfermo y que hace chocar aviones y planta campos de maíz solo para pasar por arriba y después vender el maíz.
De hecho,
y
dijo
en este caso
que no quería usar CGI.
Explotó una bomba.
O sea, animación computarizada.
Exacto, dijo, mi película no va a tener
bueno,
CGI.
Bueno, según él
se va a firmar todo práctico.
Según él esta tiene cero.
No tiene. Literal.
Supuestamente tiene
O sea,
cero.
Según... Yo no estuve ahí, claramente, en el rodaje, ¿no? Pero
estaba por eso.
Pero según todas las notas que he hecho, que vi varias, sí. Dijo, no, yo no uso CGI porque si no me muero.
No hay imágenes generadas por computador.
Bueno, está bien. Yo te creo, Nolan.
Sí, está bien.
Si vos decís.
Bueno, pero nada, cuando vi eso, medio que me manijé.
Ok.
Sí, pero por eso.
¿Por qué?
¿Ah, solo por eso?
Por la bomba. Yo quería ver una bomba explotar de verdad.
Ahí va.
Bueno, ok.
No, pero qué sé yo. O sea, pasa que también me pasa últimamente lo mismo que Juan, que casi no miro trailers. Okay. Son muy pocos los que miro. Muchas veces es obligada en el cine, obviamente, antes. Sí. Y si no es porque por una película que de verdad quiero ver. Así que...
Ah, pero teniendo en cuenta que es Nolan, es un grosso, ¿no?
Sí.
No, ¿cómo es? Sí, sí. No, sí, por supuesto que sí.
Sí, o sea, sí.
O sea,
para vos Nolan está sobrevalorado.
No digo que está sobrevalorado, pero tiene varias cosas que nada.
Y un poquito sí.
Que a mí en la película no me gustaron.
A mí tampoco.
No, pero, bueno, yo me refería a él como director, tipo.
Bueno, pero es algo que capaz que se repite.
Es como una película ahora, sale patrones. Una película de Scorsese o de Ridley Scott. Ya con eso ya está.
Ah, ¿sabes? Bueno, tipo, pero viste, a mí me manejaba mucho más Scorsese.
Está bueno, o sea.
Yo prefiero a Nolan.
Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa.
Porque si tengo que elegir entre los dos, me quedo con Nolan antes que
Scorsese. No.
Ya tuvimos esta discusión.
Sí, ya no vamos a discutir esto de vuelta.
Porque es Scorsese. Exacto.
Ok.
Gran reparto decía, digo lo que es cierto, está Cillian Murphy, todo el mundo, o yo por lo menos pensé que decía Cillian,
no,
pero Cillian, aparentemente sí. Es Cillian
yo
como,
también.
Como Mbappé.
Menos mal que es Cillian, porque Cillian es un nombre espantoso.
Sí,
cilantro. Sería un nombre espantoso.
Se llama cilantro.
No sé.
Por eso no
Cillian
sé.
Murphy, Emily Blunt, haciendo de esposa Cillian Murphy, Matt Damon, Florence Pugh. Y Robert Downey Jr., que estuve leyendo algunas reseñas por ahí para nutrir mi opinión, y muchos dicen que es la mejor actuación de toda la carrera de Robert Downey Jr.
Epa.
La mejor actuación del año de Robert Downey Jr.
¿Quiénes son los que lo dicen eso?
Gente del New Yorker, qué sé yo.
Sí, okay.
Y sí, tiene sentido.
Gente que sabe, bro.
Gente que sabe.
Sí, gente que odia las películas de superhéroes.
O sea, para mí no es la mejor de la película, pero de su carrera, no sé.
¿No es la mejor de la película?
¿Como actuación?
Sí.
A mí me gustó más Killian que Robert.
Sí, por eso.
Tiene más tiempo de pantalla.
Y bueno, está así.
Bueno, ahí va. Si me preguntás qué me manejó la película, yo creo que fue La Bomba y Killian.
Killian es un hombre.
Killian y La Bomba.
Killian es La Bomba.
Killian es La Bomba.
Bueno, ¿no te pareció medio parecido al personaje de Thomas Shelby? O sea, Oppenheimer.
Por momentos me hizo acordar. Porque aparte tiene el pelo parecido también.
O sea, entonces... le falta hablar como de persona de Birmingham. Hablar con la U.
A mí no me pareció muy, muy parecido.
A mí me hizo acordar en los momentos en que él está como desolado y tipo viendo a la distancia, sí. Así, tipo. Eso me hizo acordar. Tipo, los momentos de silencio, ponele.
Cuando está mutando.
Claro, cuando está mutando, exacto. Pero después del resto.
Que son varios.
Son varios.
En
las 3 horas hay varios. Bueno, y el reparto también que tiene cameos.
Tiene varios cameos. Sí, esto que decía yo, tienen participación a lo largo de la película, claro, bastante importante.
Y además que estuvieron anunciados antes de que saliera la película. Creo que todos es lo que estoy diciendo. Estos que están acá, los que mencionamos.
Los personajes sí.
Claro. No. Que estos que están acá fueron mencionados antes de la película. Los que no fueron mencionados antes de la película, no los decimos porque son spoilers.
Ah, pero vamos a hablar con spoilers.
No,
bueno, pero ahora no, dentro de un rato.
¿Qué es un cameo, perdón?
Un cameo es
como lo que hacía Stan Lee.
Claro, exacto.
¿Quién es Stan Lee?
Dale, flaco, pero por favor.
Por favor,
de los termos.
Bill Murray en Tierra de Zombies. Eso es un cameo.
Claro.
O sea, una aparición
así. Qué raro
así,
decirle Tierra de Zombies.
Una aparición así.
Bueno, Zombieland, perdón.
Ahí va, Zombieland.
Que aparece, vos ves la persona y dices,
una aparición sorpresa por una o pocas escenas y que no está anunciada.
Puedes hacer el meme de DiCaprio. Ah.
Claro, exacto. O sea,
¿Y dónde marcas la línea entre cameo y participación especial?
No, una participación.
¿Viste cuando la sitcom aplauden y se ponen special guest y
claro,
es un cameo?
No, eso es una participación.
Es lo mismo.
No, el cameo es más corto.
El cameo es más
corto. Está, okay,
bueno, vamos a volver a Oppenheimer, que es lo que nos convoca en este momento. Bueno, ¿qué tenemos que hablar de Oppenheimer?
¿Qué tenemos que hablar? ¿En qué género lo pondrías? ¿Es una biopic? ¿Oppenheimer? ¿Es una reconstrucción?
Es un drama histórico.
Sí, yo creo que sí. Estoy de acuerdo.
Diego, ¿la sirve?
¿Y qué?
No, o sea, sí, pero yo qué sé, no sé, tiene mucha dramatización.
Es un drama histórico.
Sí, está, pero o sea, si me decís que es un biopic.
Pasa que si fuera la vida real, sería un aburrimiento, ¿no?
Eso pasa con todos.
Por eso.
Eso pasa con todos.
Pasa con todos.
Igual tiene muchas cosas no reales, por eso no es un documental, por ejemplo.
Exacto. Pero como género,
claro.
Sí.
Drama seguro, es un drama.
Tipo. Histórico sí. También.
No, pero, o sea, se puede decir otras cosas. Yo sé, un biopic puede ser.
Sí.
Porque esta es la vida.
Pero tampoco es toda la vida.
Claro, no es la vida.
No es la vida.
Porque tampoco es la vida de él.
No, está bien.
Está bien, está bien. Drama histórico.
Drama histórico.
No ganó ningún premio hasta ahora, ¿no?
No, un desastre. Una película.
Desastre.
Que no vale la pena.
Estuvo muy bueno.
O sea, probablemente se lleve.
En enero se va a llevar.
En Oscar.
Se lleve una cantidad de premios comunal. Uh-huh. Que cuando sean los Oscars vamos a estar media hora escuchando. Y el que nominaba.
Miren,
en alguna de las 23 categorías de Oscar que Yamila se las sabe todas y las va a decir.
No, voy a decir
en este momento.
No, pero tengo una predicción que mí va a estar nominada a mejor sonido, diseño de sonido y lo va a ganar. Segurísimo.
Fotografía también.
Ya, ahora
hot
se
take.
Los digo.
Se la jugó.
De sonido, decís vos.
Sí.
El que todo el mundo espera. El Oscar. A mejor sonido.
Dame algo a picar,
Bueno, también va a estar nominado
a mejor película.
A montaje.
Claro, digo, mejor diseño de producción. Bueno,
va a estar nominado a mejor película.
Bueno, no, pero no me la quiero jugar tanto.
¿Vos decís que no?
No, pero hablando en serio, mejor película, nominado. Nominado.
No estoy diciendo que
a mejor película va a estar nominado seguro. Killian va a estar nominado a mejor actor.
Sí, no, sí.
Él
sí
va a estar nominado a mejor director.
Robert Downey Jr. a mejor actor de reparto.
Puede ser. Matt Damon no.
Se lo gana Matt Damon. Y se lo lleva Robert Downey Jr. mejor actor de reparto.
No, bueno, hay que ver qué otras cosas.
Te la firmo
cosas.
Acá.
Hay que ver
está
qué otras cosas.
Está Ryan Gosling
acá.
También.
Está, sí.
Ryan
sí,
ojalá
Gosling
que gane Ryan Gosling.
Después, mejor guión adaptado. No sé. ¿Puede ser? No sé.
Pero claro, porque es adaptado.
Es un libro.
Es un libro, en realidad.
Bueno,
está basado
no
en ¿cómo es que se llama?
Prometeo Americano.
Prometeo Americano.
American Prometheus.
No puedo opinar porque no leí el libro, así que yo no
voy
bueno,
a decir
nada. No importa. ¿Cómo
no
si
creo
está...
que los guachos de la academia hayan leído el libro.
¿Cómo
también?
Se está bien adaptado, la... ¿no?
Sí, sí, sobre todo porque son guachos, ¿no?
Sí, son los dinosaurios
son
todos. Bueno.
Los gurises.
Canción principal.
Barbie. No identifico.
Qué barato.
Pam, pam, pam. La bomba, qué sé
yo. No, no, canción no. Lo que sí tiene mucha, tiene mucha banda sonora.
Sí.
En el sentido que para mí tiene demasiada banda sonora, que por suerte no es esta.
Sí.
Me hubiera sorprendido.
¿Cómo hubiese estado? ¿Cómo hubiese estado?
Los créditos.
Cuando deciden que van a tirar la bomba. Cuando cae la bomba.
Festeja.
Terminó la guerra. Dale. Dale, que ganamos la guerra, dale.
Incluso, sí, claro, además a Gladys la bomba tucumana le gusta mucho la militarización y todo eso, así que va muy acompasado con esto, ¿no?
Va muy de la mano.
Dijo que todos los bolivianos tenían que cumplir servicio militar, así que bueno.
Muchas gracias, Diego Varela, por esta
musicalización.
Por animar el espacio. Pero igual sí, la banda sonora es tipo, es bien Nolan la banda sonora.
Sí.
Es bien así como,
¿qué quiere decir?
Como épica,
insoportable,
solemne, onda, ruidos, pum, pim, cosas pum, pam.
Y esa manía de jugar con el tiempo y la narrativa, ¿con qué necesidad, señor? Cambie un poco la pta, no me gusta.
¿Qué?
No, le voy a poner.
¿Con qué juega?
Y o sea, bueno, va para atrás y todo el tiempo.
Está, pero eso es bastante común.
Como bailar a la bomba tucumana.
Para Nolan es común.
Bueno, pero lo hace bien.
No, sí.
¿No?
En un momento está bien, porque tenés que prestar atención en esta película. Sobre todo prestar atención.
En el resto.
Que no la vi porque me tuve que. No la aguanté. Me dormí.
Como Tomás con Esperando la Carroza.
O sea, claro, pero estaba esperando la carroza y Tenet que me dormí.
Las dos películas más opuestas de la, sí, de la historia. Sí. Digamos.
Fue censurada en India.
¿Cuál? ¿Tenet?
Esta película, Oppenheimer.
Y a ver, esto es una discusión, o sea, para otro momento, pero está. Obviamente, visto desde la perspectiva occidental, es una cosa. Visto desde la perspectiva asiática, por ejemplo, es otra. Esta película, ¿no?
Bueno,
sí.
Más que nada en términos de revisión histórica.
¿A vos te parece que se auto... ¿cómo es esto? ¿Se justifica?
Mm.
O sea, el tema de la película es justificar un poco la actuación de Oppenheimer.
Para mí no es ni el objetivo, y si fuese el objetivo no lo logra. Tampoco. No, porque aparte Nolan, digo, es británico. Y, no.
Bueno, estaban... ¿De qué lado estaban?
Bueno, no sé, o sea, más allá de eso, digo, a lo que voy es que, por ejemplo, el personaje de Oppenheimer, más que un protagonista así glorificado, es un personaje trágico. O sea, la vida del tipo nunca es tipo, qué buena vida que tuvo.
No, pero igual, por otro lado, es, o sea, porque vos tenés como dos líneas en esta historia, ¿no? Sí. Está la línea del proyecto
Manhattan.
El proyecto Neptuno, me iba a salir, pero no.
¿Cómo era cuestión? El lugar? Era
Los Álamos.
Los Álamos.
Sí. Proyecto Manhattan en Los Álamos, y después tenés todo el tema de que es que es un juicio, un indictment, ¿no?
Sí.
A Robert Downey Jr.
Toda la parte posterior.
Exacto. Donde a él lo están.
Perdón, son tres líneas temporales en realidad.
Bueno.
Porque después está también la
el pasado
la siguiente, que son las consecuencias años después de quedarlas en
el
juicio,
que la
persona que lo llevó adelante.
Está bien.
Tiene razón.
Su contacto con comunistas, básicamente.
Esa, yo creo que fue de las. De las partes que más me gustaron.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
¿Los comunistas?
¿Pero qué cosa?
Los comunistas, sí, los rusos. Vamos, no, como toda esa parte de que los... Como,
el macartismo.
Claro, el tema que como que lo juzguen por sus contactos con el comunismo y cómo se va desarrollando también la historia y cómo se va... Si vos, por ejemplo, no sabes mucho capaz de la historia de Oppenheimer y todo esta parte, me gusta cómo Nolan lo hizo.
Sí.
¿Cómo fue develándolo desde a poco? Eso estuvo bueno. ¿Cómo lo fue desarrollando? Y Diego, que mira la hora, creo que no está de acuerdo conmigo.
No, mire la hora. Vi una notificación. Pero a mí me parece que para, iba a decir otra cosa en realidad, pero estaba pensando que creo que es la carta de aprobación, la carta que juega más Nolan en esta película, ¿no? Que nadie sepa la historia de Oppenheimer. O sea, vas a ver la película sin saber la historia de Oppenheimer. La gente que sabe Oppenheimer sabe que hay muchas cosas que pasan acá. Como por ejemplo la participación femenina, que yo no tenía ni idea, y Oppenheimer las deja como la novia.
¿Qué
la
es lo que no te gustó?
A mí en ese momento desconocía, porque vuelvo a repetir, no visto, no sé la historia de Oppenheimer. Entonces vos vas a ver la película y decís, qué tremendo, qué alto guión, bro. Te volvés loco y después empezás a deshilachar esta historia y decís, ya, claro, pero las tipas estas están resarpadas y vos la dejas como la tipa que lo bardea cuando él llega a la casa y la exnovia que, bueno, que era una loca. No, amigo.
O sea, si fuese un documental, Totalmente. Pero está, si es una película de 3 horas, y, o sea, hay cosas que vas a dejar por fuera inevitablemente.
Claro, pero ahí es
y
cuando...
Y justo que las tibas andan volando.
Bueno, está, yo qué sé. Digo,
ahí yo estoy de acuerdo con Diego.
Ahí...
Y...
No saber la historia de Oppenheimer es clave para que la disfrutes un montón.
Está, pero ¿esto es la historia de Oppenheimer? Para mí no.
Ah, entonces, bueno...
No, esto no es... O sea, no, lo que decíamos hoy, no es una biopic porque no es la historia de Oppenheimer.
No le digamos drama histórico, entonces tampoco.
No, ¿por qué no?
Sí, pero es sobre un momento en sí de la historia.
Muy importante, claro, la historia.
Bastante. Le conviene... Vamos a contar lo que a Nolan que le conviene contar.
Bastante grande.
Bueno.
Momento explosivo, podemos decir.
Sí, un momento... Sí.
Sí. Una catombe.
Maravilloso. No ocurrente.
Me
encanta. ¿Por qué no sabes esto? Papá, es buenísimo. Después te muestro el video.
Perfecto.
Es buenísimo.
Bueno.
Ah, la vieja disparando. Sí, sí, sí.
Es buenísimo.
La audición.
Me siento en iCarly cuando tenían el control ese.
El control de los sonidos.
Sí.
La botonera.
Igual hay un guiño, ¿no? Al papel de Emily Blunt como ella, esposa defensora de su marido Oppenheimer durante el juicio y su soporte,
más allá de todo ello, Florence Pugh y especialmente Emily Blunt, para mí la descosen.
Obvio que la descosen. Si no se llevan como actriz de reparto, no entiendo cómo funciona, digo, la academia.
No, yo qué sé, o sea, una cosa es tipo cómo es el personaje, otra cosa es la libertad creativa que se toma Nolan para mostrar esto y dejar de mostrar esto. ¿Me explico?
Después, esto no tiene mucho más que ver, pero también te fijas desde la filmografía de Nolan para atrás, te das cuenta que siempre.
No le gustan las mujeres.
No, claramente no le gusta. No le gusta, no. No sabe escribir mujeres. Para mí sí, va por ese lado.
Yo estoy de acuerdo.
Porque los tipos son sublimes, ¿no? Decís,
claro.
Mirás a Batman y decís, fa, ya está. Mira, me estoy erizando. Solo por decir
pero
Batman.
Pero las mujeres quedan como,
No, ¿por qué?
No sabe escribirlas. No es que sea un machista, no sabe escribir mujeres.
Pero qué sensación.
Listo.
Pero qué película. Nomás. ¿Qué película te da sensación?
Todas, pero no vamos a hablar de
Nolan.
Todas las.
Por ejemplo, Gatúbela, para mí en la tercera de Batman está bárbara.
Sí, porque no hace nada.
¿Cómo que no hace nada?
Porque te digo que no sabe escribir mujeres.
Bueno, tanto.
O sea, puede ser.
Hay grandes. Inception también. Hay muchas. Sí. Memento también. Y ahí podría seguir.
¿Cuál es el tema de la película? Porque uno puede pensar, es el dilema de haber creado.
El cargo de conciencia.
Sí, es por el lado de Prometeo.
La ética.
No sé si lo pondría como tema.
Bueno,
puede ser moral,
sí.
Capaz.
Sí,
como, el cargo de conciencia.
Es como. Bueno, el cargo de conciencia me
culpa.
Encanta. Como tema. Como tema sí. General, ¿no? Me gusta.
Yo creo que igual también hay algo capaz. Es un poco lo que yo fui a ver. Y creo que lo encontré. Creo que en eso Nolan, por lo menos da un guiño, si bien podría haber profundizado un poco más. Que es el tema de la responsabilidad de los Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Eso como cuestión más concreta. Sí.
Y de cómo ellos se autopercibían los liberadores, o sea, los prometeos.
No, eso sí.
¿No?
Yo decía como tema más como metafísico, conceptual, por arriba de la película.
La ética del cargo de conciencia, puede ser, sí.
Sí, por ahí, en realidad. Porque, de hecho, todo el análisis psicológico del personaje de Oppenheimer es básicamente alrededor del cargo de conciencia, arrepentimiento, culpa. Digo, es todo eso, básicamente.
Exacto.
Y tal, como eso lo condiciona para el futuro. Porque de hecho, después después del 45, la vida de Oppenheimer es un desastre. Salvo al final ahí que le hacen un reconocimiento como honorífico.
Que ya se lo había dicho el Pepe Mujica. Mejor conocido como Albert Einstein. Me parecido ahí. No estaba muy parecido.
Bueno, yo pensé que Albert Einstein iba a tener un papel menor.
Era él nomás tirando piedritas al lago.
Pero en un momento aparece tipo en el patio de la casa.
Sí.
¿Qué vos decís? ¿Qué haces acá, Alberto? ¿Qué estás haciendo?
Bueno, los científicos son todos amigos.
¿Eh? Sí, ¿pero dónde salís?
Se conocen de la vuelta.
Pero sí. Iba a decir que me olvidé.
¿Tenemos alguna oración para esta película?
¿Cómo definir la película en una oración? Lo que pasa es que es una película de 3 horas. Podrían definirla en 2 oraciones, capaz. Porque es larguísima.
O en 3 oraciones.
¡Oh!
Gracias, loco. Gracias.
Maravilloso.
Loco. Gracias.
Sí. No hay.
¿No hay? No sé. Sí, es verdad que es mucho. Yo lo agarraría más por el lado de la carga de el enviado de la destrucción. Algo así. El Mesías de la destrucción. Tipo, algo así.
La frase en inglés es buenísima.
¿Cuál es?
Yo soy el destructor del mundo.
Sí.
Ah, bueno.
Es esa frase que queda mucho mejor en inglés, como yo soy el que golpea la puerta y cosas así. De Breaking Bad. I am the danger.
I am the one who knocks.
Claro, y vos decís que en inglés quedan recopados, sí, pero sí, en español no está tan bueno.
Bueno, pusemos una oración después porque es too much esto.
Sí, es.
Principalmente mucho tiempo.
Yo creo
que
lo técnico, ¿no? La fotografía, la filmación, me parece que para mí el punto. Yo estaba leyendo recién, fue filmada con cámaras IMAX y Panavision de 5 milímetros. O sea, de hecho, acá se pudo ver en Cinemateca con
35.
¿No está 35. todavía?
Sí,
creo que sí.
Creo que sí,
todavía.
Porque se venía agotando semana tras semana.
Ah, sí, yo qué sé. Yo creo que lo técnico es para mí el punto más fuerte, de que sabe escribir vos bien hombres y mujeres no. Pero en el guión también es lo fuerte, quieras o no. O sea, sí. Tiene muy, muy buenas actuaciones.
El guión no,
hasta
no,
los secundarios.
El guión no me mató igual. Porque es una película que no tiene. Es como muy intensa la película, ¿no?
Tienes que prestar atención
todo el tiempo. Son 3 horas intensas.
Ah, tenés que prestar atención todo el tiempo.
Que no te perdonan.
El ritmo.
No te perdona para nada. Claro, es un ritmo rápido. Y yo me acuerdo que conversaba en un momento, cuando salí de verla, que yo me esperaba tipo alguna escena en la que la música bajara y tipo los guachos conversaran y una escena más normal. Y nunca sucede. Es como que está todo el tiempo. Pa, 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 pa.
Igual se agradece en una película de 3 horas. ¿No?
O sea, que se justifica a sí mismo.
Claro, sí, pero si vos tenés una película de 3 horas que
tiene momentos
no tiene
bajos,
mucho
te dormí.
Ritmo.
Ah, obvio. Bueno, a mí se me hizo.
Me parece que tiene mucho ritmo.
A mí se me hizo más corta de lo que es.
Sí, no, a mí no se me hizo de 3 horas, ni a palo.
Sí, sí, sí.
No, a mí se me hizo de 2.5.
Bueno, pero media hora, cuando pasás el rango
recorta.
De 2 horas, es bastante.
Sí, sí. Igual te das cuenta que no es una película de 1.5.
Sí, sí, sí.
No.
Estás ahí un rato y es como esto que dice Diego, estás todo el tiempo. O sea, te perdés. ¿No te podés dar libertad de estar 2 escenas pensando sobre lo que viste en una escena anterior? ¿Sí?
Exacto.
Pensá que yo la vi a las 9 de la mañana.
Así yo que sudé viéndola.
Onda,
me cansé.
Uy.
Porque hacía calor.
Ejercitando el cerebro
además,
tanto que empecé a sudar.
Pero empecé tipo. Y sí, vos, porque era tremendo. Intenso. Bueno, principal virtud, lo técnico, Killian. El hombre Killian, ¿no?
Sí.
Y hasta por ahí. Y las cosas buenas, esto, el guión, capaz.
Ah, bueno,
las actuaciones están muy bien.
Las actuaciones están todas muy bien.
Están todas
el que me dejó un poquito sabor a poco fue Matt Damon.
¿Sí?
¿Sí?
Me parece que no le pega mucho el papel de Milico, así mala onda.
¿Saben a quién le pega bien?
A Casey Affleck.
A César Troncoso. ¿Por qué nos llamaron a César Troncoso para este papel?
Uy, ¿sabes cómo?
A mí quiero decir, no me acordé de César Troncoso viendo esta película. ¿Sí? Cuando aparece el militar.
Porque anoche de 12 años también. ¿No?
Claro, el militar malo.
Sí.
O sea,
sí.
El malo malo de esta película.
Sí, sí, sí.
El malo malo.
O sea, no el malo malo, porque el malo malo es.
El que termina siendo el malo, digamos.
No, vos viste que a él.
¿Ya se puede entrar en spoilers? A ver. Ahora.
¿Qué hora es?
Y capaz que sí, ¿no?
Pasamos el horario de protección al no.
Si usted no
al
vio.
Al no vidente.
Al si usted no vio, pero.
No, bueno, no vidente,
le da pausa acá o se va directamente o apaga y.
Perfecto.
Y después
aviso de spoiler.
No,
aviso
bueno,
de spoiler.
El que no vio Oppenheimer todavía es porque no tiene ganas.
Así que tienen. Está, listo, ya no va a ser spoiler.
Eso, ¿viste cuando a él lo llaman a una reunión entre militares? O sea, que él y hay un militar que está sentado en una oficina, que sé que después lo graba y todo. Y
que son tres.
¿Que son tres qué?
Son tres tipos.
Son tres personas, digo.
Sí, tres flacos.
En la reunión.
¿Sí?
Que hay uno sentado al lado de él y el que está al lado de él.
Ahí va, el que está al lado, que es él, es más malo.
Y es Casey Affleck, vos.
Bueno, sí.
Eres ese que me vas a acordar de esa otra cosa.
Está, pero
el hermano de Ben.
Ese porque le pega perfecto.
Está. Fuá.
Ese es uno de los cameos. Ese es uno de los cameos que nos
bueno, está Jack White también.
¿Jack White?
¿Jack Blanco?
No, Jack White.
Ah, el de The Voice.
El de The Voice.
¿Qué hace de científico ahí?
Ah, sí, Huey.
Está Kenneth Branagh.
Está Josh.
Está Kenneth Branagh.
Drake y Josh.
Está Josh Peck.
Había alguno más.
Está.
Además, el grosso.
Decilo.
Del viejo conocido.
Decilo.
Gary Oldman.
Está Gary Oldman.
Viejo conocido.
Sí.
Oldman. Sí.
Yo no sé quién es igual, ¿eh?
¿Cómo no hace?
No, Sirius Black.
Sí. Harry Potter, no sé quién es.
Sirius Black.
Yo al que reconocí
a Gordon.
Y a Josh Peck de Drake y Josh.
Ah, no. Pero,
dije, no
Josh Peck es el que toca la bomba en la prueba de Trinity.
Exacto. Y que vi mucho meme en redes sociales que dice que hace la misma cara de Megan cuando va a apretar la bomba.
Sí, sí, sí.
Y es muy real.
Yo cuando apareció Gary Oldman haciendo del presidente Truman casi me dio un ataque al corazón.
Tremendo. Gran personaje, presidente de Truman.
Es que es Gary
Oldman. Aparte aparece por un momento, por una escena.
Y se la tira la fría.
¿Se la roba? Se la tira toda. Le dice a Oppenheimer, flaco, mira que no se van a acordar de quién hizo la bomba, se van a acordar de quién la van a tirar.
¿De quién la tiró?
Y ese soy yo.
Claro.
Fuerte. Eso fue tipo...
Así que deja de llorar, básicamente. Así que deja de llorar.
Claro, exacto.
Bueno, tengo una sobre intimidad sobre la película, que la leí hace nada.
Sí.
Que está bastante buena.
Está Rami Malek.
Rami Malek.
El que saca los apuntes.
Bueno, Rami Malek es otro que cuando hace eso en la...
Perdón que te interrumpí.
En el Indictment a... ¿Cómo se llama?
Claro.
A Strauss, sí. Que es Robert De Niro. Ahí se roba también. Porque sí. Arranca a decir un montón de cosas que vos quedás tipo... Sí. ¿What?
Lo que iba a decir es que sobre una de las grandes escenas que tiene esta película para mí, una de mis escenas favoritas, yendo a ese lado de la receta. No tenemos escena favorita. Bueno, no importa.
Demasiadas.
Fue... En la que ellos deciden en dónde tirar la bomba.
Ah, bueno.
Que se reúnen científicos, militares, de ver a dónde tirar la bomba.
No es la del presidente, está bien. Es cuando está con el... Pero es un jerarca medio...
Es él, sí, como el secretario general de la milicia o algo así. Que bueno, que dice el actor, que ahora se me escapa el nombre, lamentablemente, que voy a buscar después de decir esto. Hay una oración que tira, hay una frase que tira que es buenísima, que es...
Sí, sí.
Voy a sacar a Kioto de la lista, o sea, a Tokio de la lista, porque es una ciudad muy importante, culturalmente muy importante para los japoneses.
Fui a luna de miel.
Y además fui a luna de miel con mi esposa. Bueno, esa frase...
Y es un lugar muy lindo.
Esa oración no estaba en el guión. Esa oración es improvisada por el mismo actor a partir de su investigación propia del personaje que él estaba interpretando, que llegó a ver, o sea, se encontró con la información de que meses antes esa persona... ese jerarca militar había estado de luna de miel con su esposa en Tokio. Y fue una improvisación del momento.
Mirá qué capo.
Me parece un amarillo.
Oh.
El actor.
El actor.
Sí, obvio.
Espectacular. Y para mí es de las mejores escenas de toda
genial,
la película.
Esa escena está genial. Porque ahí te das cuenta el nivel de cinismo que manejan esa gente.
Claro, bueno, voy a ver toda esta lista, todos estos candidatos. Es como, ¿viste cuando a Lord Farquhar le traen los candidatos a las princesas? A tener que elegir cuál.
La número uno.
Nagasaki. Sí, exacto.
Sí, estás hablando. Bueno, cosas no tan buenas.
Yo creo que lo voy a volver a repetir.
Lo de.
Que no sabe escribir mujeres.
Exacto.
¿Pero cómo lo dirías? Como la.
Ojo, también hay que tener en cuenta que en esta época las mujeres tenían un rol mucho peor
de
lo que
era lo
que
yo pensaba cuando estaba viendo la película.
O sea, en ese
fue lo que yo dije, estaba viendo la película sin conocer la historia de Oppenheimer, así tipo, dije, dos horas y cuarto van de película. Tiene sentido el contexto histórico. Después cuando entré a mirar el currículum de las gurisas estas, dije, bueno, no son unas gurisas normales, pero bueno.
Igualmente,
no sabes escribir mujeres.
A ver, más allá de que era otro de los roles que había en esa época, pero seguían siendo personas con sentimientos,
de hecho, hay un guiño. O sea, hay una flaca que en un momento dice: me parece que tendrías que estar trabajando acá, no sé qué. Y el Matt Damon agarra y le dice: bueno, no sé qué. Y Oppenheimer, como medio que intercede y le dice: está bien que ella trabaje porque ella sabe, no sé qué. Una sola cosa, nada más. Una flaca que es una desconocida, ¿no?
No, pero claro, o sea, por eso, más allá de
es el único guiño que hace Nolan como, bueno, reivindicar la figura de
sí, bueno, y sí, el papel de Emily Blunt.
O sea, a ver, más allá del rol en el trabajo, que es lo que están hablando, ¿no? Pero también que estas mujeres tienen una relación con, justamente con Oppenheimer, y que capaz que eso se podría haber también tratado de otra forma, se podría haber escrito de otra forma,
sí.
Pero bueno.
Pero ahí ya te metes tipo en la libertad creativa del director y yo qué sé. Me hubiera
gustado
que fuera de otra forma. No sé si entra para evaluar la película.
Los roles femeninos, capaz, las cosas no están buenas. Yo diría que capaz.
La caracterización.
De los roles. Sí. Yo diría otra cosa también es el tema de un poco de la música a veces, ¿no? Está como.
Para mí hay demasiada banda sonora.
Ensordece, ¿no?
Sí, demasiada presencia de banda sonora.
Está muy alta.
No, y en muchas
mucho
escenas,
texto.
Y en muchas, claro, mucho ruido.
Mucho ruido.
Mucho ruido. Después de resto.
Yo creo que después estaba bastante bien.
Sí, yo qué sé. O sea, lo que dije de Matt Damon, en realidad, está bien. No está mal. Pero está, comparado con el resto,
claro.
Como quedó medio más normalito como su actuación. Pero después del resto, es un peliculón. Bueno, como curiosidad, estaba viendo hace un tiempo que la bandera de Estados Unidos con 50 estados que de hecho aparece en un momento.
Sí, cuando festejan.
Cuando él está en una tarima, celebrando.
Sí, después
no sé
la
qué,
bomba. Que
y hay un montón de gente. Esa bandera se empezó a usar en la década del 60 recién. Y eso que transcurre es en la década del 50. Claro. O sea que es un anacronismo histórico.
La falla ahí.
Nadie le dijo, vos, Chris, nadie que esta bandera no va acá.
Bueno, nadie investigó.
Nadie investigó como el actor.
Como el actor, imagínate, un actor se llama. Qué falta de producción ahí, ¿eh? Una fallilla de producción. Nos quedaría la película de oración que va a quedar para otro momento, me parece, porque está difícil ponerla en una sola oración. Lo que sí nos queda es escapar la clasificación en balcones para completar la reseña, digo.
Yo sí. Te digo 4.
4 balcones.
¿Mantenés tu calificación de Letterboxd?
Sí.
4 balcones, ya me decía. Tengo, aparte, unas opiniones, que leí unas reseñas. Hay uno que pone, Oppenheimer es una película de History Channel con edición elegante. Dice que después de ver la película se sintió leído un artículo de Wikipedia.
O sea, no le gustó.
No, evidentemente. Yo creo entender que no.
No.
Después dice otro que es simplemente una maravilla del cine. Hay uno que pone en página 12 que la película de Christopher Nolan redunda en la mayoría de los lugares comunes del cine de Hollywood, como que no se entremete entre muchas cosas. Y va por ahí, más que nada. Como que toca muchos temas y no profundiza en ninguno. Esas son las principales críticas que le vi a la película.
No sé, para mí es complicado ese tipo de puntos, pero bueno, está ok. Respeto.
Yo qué sé, si usted, ahora todo el mundo que se está yendo para Argentina, sacate una entrada para verla en IMAX y capaz que te volvés loco.
Pero en cuanto a lo técnico,
para mí, lo técnico es mejorando el punto más fuerte de la película.
Sí, seguramente.
¿Cuántos balcones le das, Tomás Gutiérrez?
No sé, estoy entre 4,5 y 5, pero vamos con... O sea, si lo comparo con la filmografía de Nolan, sería 4,5.
Ok.
Pero como película en sí... No, está bien, 4,5.
4,5.
4,5 me sirve, porque es tipo... Para mí es de las mejores de Nolan, pero no es la mejor.
Sí. Nolan mejor. No.
Bueno. voy a decir lo mismo que Yami, 4.
¿Cuatro? Al final tiraste tanto para darle un 4. Ponele 2.
Le hubiera puesto 4,5. Le bajé 0,5.
Oh, damn. Yo voy a hacer. Yo voy a poner 4 también, porque 3 horas de película.
No, bueno, pero pará.
Vamos, ¿qué te costaba hacer una serie de 6 capítulos?
Pero pará.
Ojo.
O sea, no es que hay una serie de Oppenheimer.
¿Hay una serie?
De la BBC, del año 80.
La cortás en 5 capítulos.
No, yo no estoy de acuerdo con esa idea de que una serie es una película muy larga, así que...
No, está bien. Son dos tipos de consumo muy
distintos. Sí, pasa que...
Es distinto.
Pará.
Para mí eso ha sido el mejor
y una serie. Y se cierra el programa porque es distinto. Tema para otro debate.
No, pará. Esta película no la puedes hacer en serie.
Y no, así como está hecha,
así como está hecha, no. Imposible.
La historia sí, la puede hacer tipo Chernobyl.
Otras opciones sí, pero en esta película no.
Sí, tal cual.
Así que está.
Perfecto.
Y vamos a cerrar ya, porque si no, le voy a poner 3,5.
Bueno, y capaz antes de cerrar el debate, adelantamos lo que vamos a discutir el jueves, que es Barbie. ¿Es mejor que Barbie esta?
No.
¿Allá?
No, Barbie mejor.
Sí, sin ver Barbie.
Sin ver Barbie.
Andá a ver Barbie y después opiná.
No, claro que no.
Ok.
Aguante Barbie.
¿Tomás?
Obvio, Barbie es mucho mejor.
A mí me gustó más Oppenheimer que Barbie.
Aguante Ryan, aguante Margot.
Sí. Ojo, Barbie me gustó también. Tipo Barbie. Me gustaron las dos, pero esta me gustó más.
Sí, bueno. ¿Con qué nos vamos?
Estaba esperando toda la semana, estuve esperando para esto. Bueno, vamos a ir con Jaime, porque estamos hablando de Oppenheimer. Así que, qué un momento hermoso. Porque estaba diciendo, ¿qué canción de Jaime puede elegir? Porque estaba segurísimo que iba a elegir Jaime. Voy a ir con una canción que en realidad no es de Jaime. Es una canción de Mateo que se llama Nombre de Bienes. Y acá la hace Jaime Ross con varios invitados a forma de cameo. Mirá.
Todo conectado. Aparte es una bomba esta canción.
Es una bomba.
Nos vemos el martes.
Hasta el martes.
Chau.
De la Triple Nation, Christian Cari. Mateo Moreno. Federico Lima, socio. El Buitre, Gabriel Pelufo.
De un bien que viene, casi que un blues.